Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
El sonido del mar en las canteras, donde esta semana volvió a ondear la bandera azul después de que el año pasado perdiera este distintivo por primera vez. Más al sur, en Maspalomas, también ondea la bandera azul, a pesar de que la arena que ha perdido. Sting deleitó a miles de personas que acudieron al estadio de Gran Canaria el pasado 13 de julio. Sonidos del mar nuevamente, a bordo del buque oceanográfico Hespérides. El 14 de julio atracó en el puerto de Cartagena, tras dar la vuelta al mundo y poner fin, tras 7 meses de viaje, a la campaña oceanográfica Malaspina 2010.
¿Mía? ¿Qué pasa? Cielo, ¿qué ocurre?
Está aquí. Está dentro.
El director canario Juan Carlos Fresnadillo presentará su nueva película en el Festival de San Sebastián, Intruders. El magnate australiano Rupert Murdoch, rodeado de periodistas a su llegada a un hotel de Londres, ha cerrado uno de sus periódicos, el diario británico News of the World, por las escuchas telefónicas ilegales con las que se conseguía información privilegiada, y hasta se llegaba a influir sobre los acontecimientos para obtener un mayor sensacionalismo en las noticias. Este escándalo pone en seria duda la ética con la que actúan los medios de comunicación. No muy lejos del hotel donde se hospedó Rupert Murdoch, se inauguró una estatua a Yuri Gagarin, otro de los muchos homenajes que se están haciendo por el cincuentenario de su viaje espacial. En el espacio continuamos. Un nuevo vídeo que recrea la llegada del rover Curiosity a Marte ha sido colgada por la NASA en Internet. De esta manera nos van preparando para otra extraordinaria misión que comenzará el próximo mes de noviembre. Saludos y bienvenidos un sábado más al programa El Aleph. Muchas gracias por seguirnos cada sábado las aventuras que aquí proponemos. En la 101.1 FM es radio en Gran Canaria. También nos pueden sintonizar a través de internet avenidafm.com. Les recomendamos la visita a nuestra página podcast del Aleph. En ella podrán descargarse de manera gratuita los contenidos del programa. Nuestras redes sociales con Facebook, Multiplay e eBooks. Y como no, nuestro correo contacto@cienciamisterio.com. Les saluda al Domingo Espino en nombre del equipo de la Aleph con Samuel Sánchez, José Crespo y en los estudios de Radio en Gran Canaria, como siempre, Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, muy buenos días.
Hola Luis, buenos días, y como hacemos en todos los programas al inicio, recordando ese año internacional de la química, vamos a hablar de un bicentenario, el de la ley de Avogadro. Este físico químico italiano, Amadeo Avogadro, hace 200 años, repito, como dije antes, publicó esta ley, que hoy recibe su nombre, en la que se viene a decir que volúmenes iguales de sustancias gaseosas en las mismas condiciones de presión y temperatura tienen el mismo número de partículas. A partir de este principio nació el concepto de mol y masa molecular, conceptos muy importantes para la química moderna, para la química actual, a partir de la cual se puede hablar de reacciones, de combinación de moléculas, de combinación de elementos y compuestos. Pues bien, se creó el concepto de mol y el número, en honor a este científico, el número llamado de Avogadro. Siempre me trago un poco con este nombre, parecido de Avogadro. Y este número es una cifra muy grande, equivalente a 6,023 por 10 a la 23, ya sea de moléculas o de átomos, en función de que sea mol molécula o mol partícula. Es un concepto unitario de la masa, importantísimo para el nacimiento o para el desarrollo de lo que es hoy la química moderna.
Uh-huh. Pues aquí Juan Alberto sigue dando publicidad a ese efeméride, ¿no?, del mundo de la química, y a su vez también recordándonos los malos momentos que hemos olvidado ya de nuestro paso por el instituto.
Sí, el instituto, exacto, y de mucha gente que sigue con estas... que el colegio, el instituto, tiene que estar estudiando estas uh-huh. cosas, ¿no?
Sí, sí, es increíble que de esto algunos han hecho su profesión.
Hace 200 años se produjo el nacimiento de lo que hoy consideramos el mol, que bueno, en principio le costó digerirlo a la comunidad científica, pero finalmente lo aceptó.
Uh-huh. Pues muy bien, que de hecho es efemérides, y para el programa de hoy tenemos varios temas que tratar, que esperamos sean de su interés. Tenemos una entrevista que le vamos a ofrecer, la grabamos hace unos días con la psicóloga Ana Gómez, donde nos va a explicar lo que es y qué significa el Banco del Tiempo, una nueva manera de asociacionismo en estos tiempos de crisis que nos viene muy bien. También vamos a tener espacio para nuestra miniserie dedicada al mundo de los dinosaurios. En esta ocasión hablaremos de los triceratops. Abriremos nuestro kiosco como cada mes. En esta ocasión nos hablarán Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista Cuo, Ángel Gómez, director de astronomía, y Miguel Pedrero, de Año Cero. Y finalizaremos nuestro programa con nuestro compañero José Crespo, que nos adelantará las últimas noticias del mundo de la economía y de la política. Y sin más dilación, comenzamos con el primer tema de la mañana de hoy: el Banco del Tiempo, con Ana Gómez. Pues estamos en los estudios de radio en Gran Canaria con la psicóloga Ana Gómez. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros en el programa LEF, que nos va a hablar sobre una iniciativa muy interesante. En estos tiempos de crisis es importante, cómo no, asociarse para afrontar conjuntamente las dificultades que nos está ofreciendo la vida económica últimamente. Y una de esas iniciativas es el Banco del Tiempo. Bueno, Ana, en definitiva, ¿qué es un banco del tiempo?
Bueno, pues un banco del tiempo, por raro que parezca, es el primer banco que funciona sin dinero. Es una actividad en la que un grupo de personas se inscriben, personas que estén interesadas básicamente en el voluntariado, y al inscribirse, pues detallan qué tipo de actividades son las que quieren intercambiar, qué es lo que ofrecen y qué es lo que necesitan a cambio. Y a partir de ahí, pues empiezan a intercambiar entre ese grupo de personas. Todas las actividades valen lo mismo, todas son gratuitas, nadie cobra por nada. Y cada usuario, cada usuaria tiene una cuenta corriente en la que se van contabilizando las horas que va teniendo a su favor y las que debe. Normalmente hay una persona o un grupo o secretaría que es quien se encarga de organizar al grupo, de hacer la primera entrevista, hay veces que se ponen en contacto entre ellos, otras veces la secretaría.
Bien, entonces esos puntos muy interesantes y lo iremos a lo largo de la entrevista pormenorizadamente, lo iremos desgranando, ¿no?, más detalladamente. Pero antes de seguir, ¿cómo y cuándo surgió esta idea del Banco del Tiempo?
Bueno, pues los bancos del tiempo tienen ya sus añitos. Surgen entre un grupo de jóvenes en Canadá en el año 1976. Después se fueron extendiendo también en Argentina aproximadamente en el año 1995, hasta que también van por Estados Unidos y llegan a Europa. En Europa es Italia el país donde más repercusión tuvieron. Y en nuestro país se puede decir que Cataluña ha sido la comunidad que más propulsora de los bancos del tiempo a nivel nacional. Concretamente Barcelona, ¿no?, donde es la provincia con mayor trayectoria al respecto.
Desde aquí siempre hemos pensado que el Banco del Tiempo surgió en Argentina con la crisis brutal, ¿no?, que vivieron los argentinos. Y sin embargo vemos que una idea ya bastante antigua, ¿no?, del año 77, ¿ya?
Sí, parece que venía desde bastante tiempo atrás.
Jóvenes, digamos, sin muchos recursos, que de alguna manera se asociaron para, realizar algún tipo de actividad de intercambio, ¿no?, de servicios.
Exacto.
Y, bueno, esta idea, que a mí me parece muy interesante en cuanto que permite la integración, ¿no?, de las personas, de la comunidad, pues ha llegado hasta hoy a nuestros días, así que quizás con el motivo también de la crisis económica ha tomado fuerza o esto del Banco del Tiempo.
Parece que, bueno, como hemos visto, que viene de atrás, pero quizás en momentos de crisis pues hay que agudizar un poco el ingenio. Y yo creo, Luis, que además influyen, además de los momentos de crisis o el beneficio de los bancos del tiempo, no es solo la actividad en sí que se intercambia, o el que, bueno, en un momento dado se te rompa el flexible del termo y no tengas que llamar a un fontanero y que alguien te lo arregle, pues mira, un dinerillo que te ahorra, sino que además tiene otra serie de objetivos, como es por ejemplo, personas que llegan nuevas a una ciudad, a un municipio, lo que supone como integración. Normalmente no hay límite de edad, entonces supone el intercambio entre distintas generaciones, lo que es el aprendizaje y la enseñanza de gente, a lo mejor abuelitos que le enseñan a gente más joven. También lo que es el sentirse útil. Hay muchas personas que, para todo aquello de aumentar nuestra autoestima, nos viene muy bien. Creemos que no le damos importancia a cosas que sabemos hacer, pero para otras personas son muy importantes, ¿no? Y además de todo eso, lo que supone, te decía, no, aparte de por la crisis económica, que parece que estamos retomando todo lo que son los movimientos sociales, ¿no? Y yo creo que el Banco del Tiempo también podría integrarse dentro de ello. Las redes sociales, el que estamos en una... estábamos, ¿no? Yo creo que afortunadamente vamos cambiando. Estábamos en una sociedad como muy individualista y nos hemos dado cuenta de que a lo mejor por ahí como que no vamos muy bien. Entonces, con el Banco del Tiempo se retoman también lo que son lo que eran las relaciones vecinales. El grupito de gente que se reúne para hacer algo, el que le tocas a la puerta a un vecino y le pides, mira, me haces un favor, me prestas tal, pues... Todo eso yo creo que se está consiguiendo con el Banco del Tiempo.
O sea, alguna vez se está recuperando algunos, digamos, valores antiguos, digamos, ¿no? Porque vivimos ciertamente rodeados de personas en una ciudad, pero el que está al lado es un totalmente desconocido. ¿No? Lo único que sabes que es tu vecino, ¿no? Pero quién es realmente no lo conoces.
Pero el contacto, yo creo que...
Claro, vivir más, por ejemplo, el barrio, ¿no? Eso que antes, cuando éramos niños, ¿no?, jugábamos más en el barrio, en la calle.
¿Verdad? Se conocía a todo el mundo.
Pues. Y eso es importante, ¿no? Que podamos recuperar un poco de ese estilo saludable, ¿no? Y donde también permita que las personas se conozcan y se unan en objetivos comunes. Y bueno, algunos objetivos de este Banco del Tiempo, pues ya lo has nombrado, ¿no? Como esa integración, el hecho de poder hacernos sentir útil, y también eso me gustaría que especificaras un poco más acerca de, bueno, cuando una persona se plantea inscribirse en un Banco del Tiempo y tiene que, bueno, decir, ¿no?, qué tipo de cosas puede intercambiar, ¿no?, o qué servicio puede prestar. Eso a veces no es tan claro, ¿no?
A veces no es tan fácil, pero bueno, normalmente se hace una primera entrevista y en la que, bueno, cada banco del tiempo funciona de una manera, ¿no? Pero la primera entrevista normalmente la persona en la secretaría se hace, ¿no?, a nivel individual. Y ahí pues piensa a lo mejor tres cosas. Tampoco tiene que poner muchas, sino algunas cositas, sobre todo porque vas a dedicar tiempo libre y sea algo que te agrade hacer. Algunas veces, bueno, casi todos los bancos del tiempo que yo conozco tienen como unas actividades básicas y te van sugiriendo pues acompañamiento a personas mayores, clases de informática, de inglés, hay como unas estándar, ¿no? Pero después cada persona va añadiendo, por ejemplo, hay gente que le dice, pues mira, yo quiero hacer bechamel. En función de sus peculiaridades, pues la lista se va ampliando. Y si no, para eso también están, los bancos del tiempo normalmente hacen reuniones de vez en cuando para que las personas inscritas se conozcan, y a lo mejor ahí el escuchar que una persona necesita algo, pues a mí me hace falta tal cosa, en ese momento tú no te has percatado de que tú sabes hacerlo y es algo útil porque para ti, bueno, pues ya estás más que acostumbrado, pero ves que a otra persona le vendría bien y como ya salta la luz, pues mira, yo te ofrezco eso.
Es importante porque también nos permite también un mejor autoconocimiento, ¿no?, de uno mismo, ¿no? Porque muchas veces, como tú dices, hacemos cosas, pero bueno, las tenemos ya por superadas o no le damos mucha importancia, y como tú dices, para otra persona esa cosa que hacemos puede ser muy importante, ¿no?
Además, yo otra cosa que veo a nivel personal, ¿no?, antes que hablábamos de los objetivos y de lo enriquecedor que puede ser participar en una actividad de este tipo, es que hoy día yo creo que en general nos cuesta mucho pedir. Somos voluntarios y nos ofrecemos a los demás, pero a nivel personal cuando nos toca pedir como que nos lo pensamos, ¿no? Quizá porque eso de dar como que te coloca en una... No que lo hagas para sentirte superior, pero de algún modo nos coloca en una situación de superioridad. Y en general yo creo que es importante que las personas aprendamos a pedir ayuda, a pedir favores, a no sentir temor a ser vulnerables, a que necesitamos de los demás, en definitiva, ¿no? Y con el Banco del Tiempo es una de las cosas que... Porque hay mucha gente a la que le cuesta pedir. Es que me hizo falta, pero no me atrevía. Y bueno, descolgar el teléfono y decir, oye, necesito tu ayuda, yo creo que es algo importante a nivel individual.
Porque, por ejemplo, ahora de gestionar esa es cosa que necesitamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Tenemos que llamar, digamos, al Banco Central, al registro, digamos, donde se organiza todo este...?
Pues cada banco lo hace de una manera, ¿no? Hay gente que a lo mejor depende de algún organismo, ayuntamiento, demás, y después tiene voluntarios. Otros funcionan solo con voluntarios que gestionan todo esto, que sería lo que se llama secretaría. Y bueno, hay algunos que te dan un listado en el que tú ya formas parte y tienes teléfonos, correo electrónico de las personas inscritas, y directamente puedes ponerte en contacto con cualquiera de ellas.
Porque ahí tengo también un perfil, digamos, de esa persona. ¿O?
Claro, de la actividad que ofrece, a lo mejor los horarios que tiene disponibles, los días de la semana, y puedes contactar directamente. En otros bancos del tiempo, pues, ¿qué hacen? Citan a las dos personas interesadas en el intercambio y la primera vez que se encuentran, pues lo acuerdan allí en secretaría. Pero como se trata de ahorrar un poco de tiempo y de que esto resulte más cómodo, pues una vez que eso se hace directamente.
Se lo autogestionan ellos, ¿no? Que de esta manera es más cómodo, más eficaz, ¿no? Entre ellos mismos se van coordinando, ¿no? Y bueno, ¿qué tipo de actividades, digamos, si hay alguna que sea más usada o más relevante?
Pues mira, como una de las más ofrecidas es el acompañamiento a personas mayores. Es una de las actividades más ofrecidas. Después, bueno, hay algunas muy peculiares, como hacer trencitas, lo de prestar la casa para hacer asadero, tarta... agricultura ecológica...
Bueno, las posibilidades son enormes, ¿no? Porque, claro, las personas tenemos muchas habilidades, muchos conocimientos, mucha destreza, ¿no? Distintas, ¿no? Evidentemente, pues, entonces el abanico es muy amplio, ¿no? Casi cualquier cosa que se te ocurra...
Puedes ofrecerlo. Pero lo del acompañamiento sí es cierto, acompañamiento a personas mayores, un niño como que...
Discapacitados también, o...
Yo, bueno, cuando alguien ofrece... Creo que es bueno, pues las secretarias se encargan de poner en contacto, pero a la hora de ofrecer cierta prudencia y a la hora de pedir, informarte, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que te ofrece pintura y sí, es pintor profesional, o pero a lo mejor otro es un oficio que se la da bien porque pinta en su casa y tú no estás contratando un servicio profesional, porque en los bancos de tipo a nadie se le pide que acredite si es peluquero, si es masajista, si... es como un favor, pero entonces a lo mejor con determinados temas, como puede ser el cuidado de personas discapacitadas, de mayores, de niños, pues se deja también que sea la persona las que, en base a la confianza que vayan estableciendo en las reuniones que haya y que se conozcan un poco, porque son a lo mejor servicios un poquito más delicados.
Hay que tener más cuidado con ese tipo de ayuda. Y bueno, una cosa interesante es la forma de pago, que ya antes al principio hablaste un poquito sobre esa forma de pago, que es no con dinero, obviamente, sino con tiempo, ¿no? Y por eso es el banco del tiempo, ¿no?
Siempre es un cambio de tiempo por tiempo. Entonces, todas las actividades, como decía, valen lo mismo. Lo mismo vale la gestión de un... de alguien que te tenga, pues bueno, voy a Las Palmas y te tengo que tramitar alguna documentación a una clase de inglés. ¿Cómo se hace el pago? Pues cada persona que está inscrita tiene un talonario y un número de usuario o de usuaria. Si tú, por ejemplo, vienes a mi casa y me haces un arreglo del ordenador y has estado una hora, pues yo relleno Ana, número tal, una hora a favor de Luis. Tú ese es como una chequera. Tú ese talón lo tendrías que entregar en secretaría y ya secretaría en tu cuenta corriente anota que Luis tiene una hora a su favor. Tú esa hora se la puedes pedir o puedes pedir una actividad a cualquier persona que no tengo por qué ser yo. Es decir, se intercambia, no es un intercambio de tú a tú, sino entre todo el grupo. Y esa es la forma de pago. A través del talonario.
Y claro, eso, digamos, rompe muchos esquemas a priori, ¿no? Porque ya te comentaba que yo pensaba que era un intercambio personal, ¿no? De si yo te hago una hora de algo, tú me haces a mí una hora de algo. Y no funciona así, sino es todas las personas que están registradas en este Banco del Tiempo y participan como usuarios de este Banco del Tiempo, pues se van intercambiando horas, pero no uno a uno, sino es, digamos, en favor de la comunidad, ¿no?
Exacto.
Y también, según parece, hay un límite para tener un saldo a favor o en contra, digamos, negativo, también hay un límite ahí, ¿no?, de horas.
Sí, cada banco establece el límite, ¿no? Pero entre 20, 25 horas a favor o en contra. ¿Para qué? Para que no haya personas que se conviertan en suministradores de los demás, que están siempre ofreciendo y se acostumbren a lo que comentábamos antes, a pedir, ni todo lo contrario. Aunque en general, por la experiencia, se puede decir que la gente es más dada a ofrecer que a pedir. Suelen tener más horas a su favor. Incluso el intercambio, a lo mejor, te decía, es dentro del grupo y se hacen intercambios también con gente de otros bancos del tiempo, de otras ciudades, incluso de otros países.
¿Y esa experiencia de intercambio de banco del tiempo con otras ciudades de otros países, cómo está funcionando o qué es lo que prestan, qué tipo de servicio prestan? Porque no imagino yo que, por ejemplo, hablamos antes de un arreglo de fontanería, ¿no?, vayan a cruzar de un país a otro, ¿no? Pero bueno, ¿qué tipo de intercambio se realiza en ese sentido?
Pues lo que se suele intercambiar, al menos lo que yo conozco, es a lo mejor alojamiento. Y dice, bueno, pues alojamiento son 6 horas. ¿No? Lo que enseñarte la ciudad, ser de Cicerone para la ciudad. Tú llegas a, bueno, pues Alicante, por ejemplo, que hay un Banco del Tiempo. Pues bueno, Luis pertenece a este Banco del Tiempo, va para allá y tú pagas te pagarías 6 horas, ¿no?
Y luego, como yo no pertenezco a esa ciudad, ¿cómo se lo pago de alguna manera?
Pues hay veces que se deja o como de fondo para cuando alguien de allí venga. O también una manera de pagar es a través de la secretaría. ¿Vale? Porque dice que la secretaría se queda, por ejemplo, cuando hay una actividad grupal, si tú ofreces un taller de una clase de yoga que vas a dar a un grupo de 20 personas, cuando se hacen a grupo, las 20 personas no te pagan a ti cada uno 20 horas, sino que lo paga secretaría. Secretaría se queda con un fondito de horas, digamos, y a ti te paga lo que tú has invertido. ¿Para qué sirve ese fondito de secretaría? Pues para a lo mejor alguna otra actividad, que se hace un encuentro de algo y se necesita servicio de cangureo, de guardería para los niños, las niñas que vayan al grupo, eso, o para alguna persona que le hacen falta horas y no tiene, pues se le pueden prestar.
Es una idea muy interesante y también muy barata también, una manera también de intercambiar una ciudad con otra y, bueno, hacer un poco de turismo un poco más barato y más cercano, ¿no? Y, bueno, también hay distintos tipos de banco del tiempo, ¿no?
Sí, al parecer, bueno, en general son para tanto hombres como mujeres, mayores de edad, pero hay algunos que específicos para algunos colectivos, por ejemplo, en algunos sitios funciona el banco del tiempo escolar, entre los que los chicos y las chicas de la comunidad educativa pues intercambian. Después había otro, el de Sevilla, si mal no recuerdo, si no lo han cambiado, inicialmente era para personas que pertenecían a la universidad. Ha habido otro en la zona de Cataluña en el que era un banco del tiempo rural y pues se intercambiaban productos de la huerta, pues tú me das papas, yo te doy tomate y era ese tipo de intercambio. Con lo cual vemos que se puede adaptar y amoldar a cualquier tipo de colectivo.
Y bueno, también en nuestra geografía, bueno, concretamente en nuestra isla de Gran Canaria, también existe Banco del Tiempo, ¿no? Y según parece, en distintos municipios.
Sí, cada vez hay más. Bueno, aquí en la isla el pionero fue el del Ayuntamiento de Santa Lucía. Después, no sé si en qué orden, pero bueno, hasta ahora que conozca, está también el de Ingenio, Santa Brígida también, en Las Palmas estaban, bueno, está el de Semigras, que funciona aquí en Las Palmas, y en su día estaban un grupo de la Universidad Popular estaba ahí pendiente también, pero no sé si llegaron a ponerlo en marcha. Uh-huh. Y bueno, eso, Santa Brígida, Aruca, Ingenio, Santa Lucía, Las uh-huh. Palmas.
Y Semigras, que normalmente es antes, es un banco del tiempo dedicado también a la integración de emigrantes.
Sí, parece, no te tendría que ampliar ellos más la información, uh-huh. pero trabaja, creo que trabajan también con Tenerife y trabajaba también el tema de inmigración.
La integración de los inmigrantes aquí en Canarias, ¿no? Bueno, concretamente en Gran Canaria. Pues bueno, yo creo que con esto, no sé si te queda alguna cosita más que añadir, si te queda algo en el tintero.
No, yo creo que en definitiva, bueno, si alguien está interesado, pues que vea que ya en distintas zonas de la isla pues hay bancos del tiempo y que es una manera, bueno, de sentirse útil, de invertir de una manera provechosa el tiempo libre, ¿no?
Me dejaste pensando algo que, bueno, interesante, y es que uno piensa desde fuera que quizás las personas que se registran en este tipo de bancos del tiempo, piensa uno más bien que es para, bueno, obtener algún tipo de servicio, ¿no? Piensa en la necesidad, ¿no? Y sin embargo, la idea de las personas que trabajan cerca de este tipo de experiencias es al contrario, es de ofrecimiento, ¿no? Dicen, sí. Mira, esto es lo que yo puedo hacer, ¿no? Es muy, bueno, esperanzador, ¿no?
Las personas que se sirven no van pensando en pedir, sino algunos dicen, a mí no me hace falta nada. O incluso, bueno, empiezan a no sé qué pedir y hasta que no ven lo que otras personas ofrecen, prácticamente como que se obligan, ¿no?
Pues, Ana Gómez, psicóloga, con experiencia en esta iniciativa del Banco del Tiempo, pues muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
En el programa de la LEF para Es Radio en Gran Canaria. Hasta una próxima ocasión.
Hasta la próxima, gracias.
Y como es preceptivo en nuestro programa, cada mes abrimos el kiosco. En esta ocasión vamos a escuchar a Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista Q. Estas son las novedades.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar de nuevo con vosotros desde la redacción de Q, con muchísimas ganas de irnos de vacaciones, como todos vosotros, estoy segura. Me encanta hablaros de ese nuevo número de la revista, el número de julio, porque por supuesto es un número muy veraniego y muy fresquito. Hemos decidido dedicarle la portada precisamente a eso, a la ciencia del verano. Hemos hecho un repaso a esas cosas que nos ocurren durante los meses de calor y hemos buscado qué dice la ciencia sobre ellas. Y me refiero, por ejemplo, a las moscas, a la siesta, al gazpacho, a cómo se tira o no se tira con perfección matemática una cañita de cerveza. Ocurren y encontramos cosas tremendamente curiosas al estudiar estos fenómenos veraniegos. Por ejemplo, a una pregunta que todos nos hemos hecho siempre, estoy segura de que cualquiera de ustedes también, ¿dónde van las moscas cuando acaba el verano? ¿Por qué tenemos esa por qué aparece esa enorme cantidad de moscas cuando llega el veranito? Y resulta que descubrimos que de una sola pareja de moscas, una mosca pone 120 huevos, podrían producirse 5,6 billones de moscas si todas sobrevivieran. Eso es una barbaridad. Hemos calculado que si las pusiéramos todas juntas sería el peso de 74 elefantes. Les cuento este pequeño dato porque es uno de los muchos que compone este dossier, con más de 22 preguntas curiosas sobre el verano y sus respuestas. Descubrimos, por ejemplo, por qué repite el gazpacho y qué es la canícula. Porque precisamente cuando la Tierra está más lejos del Sol, que es en verano, es cuando se producen las temperaturas más elevadas. Incluimos otros reportajes, por supuesto, en este número de Quo, y hemos rescatado algunas de las imágenes más espectaculares que se recogieron durante las pruebas y ensayos de bombas atómicas. Algunas de estas imágenes nunca se habían visto en España. Y hemos hecho un reportaje fotográfico mostrándolas y contando cómo en los primeros ensayos no se conocían los efectos de la radiación residual que producían estas detonaciones, estos ensayos que se hicieron, y cómo ahora empiezan a aparecer, como ahora y hace ya algunos años empiezan a aparecer los efectos que tuvieron en todas aquellas personas que presenciaron, tanto en el desierto de Nevada como en las cercanías de Tahití, aquellos ensayos de bombas atómicas espectaculares, con unas imágenes espectaculares. Me voy a otro de los reportajes que no tiene absolutamente nada que ver con estos, pero sí con mucho de ciencia. Y es, hemos hecho un reportaje sobre el orgasmo femenino, pero con una peculiaridad. En esta ocasión, una periodista ha participado en uno de estos estudios para ver qué ocurre en el cerebro durante un orgasmo. El estudio se ha hecho en Estados Unidos con un experto en el estudio del orgasmo femenino que se llama Barry Komisaruk. Es un estudio muy serio y esa periodista se metió en un escáner que recogía la actividad de su cerebro mientras ella se estaba produciendo un orgasmo, algo que parece realmente complicado, pero consiguió, a pesar de la observancia de Barry Komisaruk. Encuentran durante el estudio que se activan más de 300 áreas en el cerebro, incluidas, por ejemplo, las que están relacionadas, por supuesto, con el tacto, con la memoria, con la recompensa, y algo que les sorprendió y es que también se activan áreas relacionadas con el dolor. Por supuesto, el objetivo de estos estudios es intentar reducir cada vez más pues estos casos de anorgasmia que todavía siguen produciéndose en muchísimas mujeres. Y os dejo con uno de esos grandes misterios que de vez en cuando interesa estudiar y analizar, y es lo que hemos hecho tratando de explicar qué ocurrió con los mamuts. Por supuesto, siguen siendo muchas las hipótesis que tratan de explicar qué fue lo que hizo que desapareciera esta especie magnífica. Y lo que hemos hecho ha sido preguntar a los expertos en la materia cuáles son para ellos las hipótesis más claras, y hablan de, por supuesto, un acontecimiento repentino, como pudo ser un meteorito. Hablan, por supuesto, de un cambio climático que se produce en la época. Termina la era glacial y los mamuts estaban adaptados a vivir y a escarbar en hielo para recuperar las briznas de hierba de las que se alimentaban. Y, una vez más, hay un dedo acusador que habla del ser humano como el que dio el toque final, el mazazo definitivo para acabar con la especie. Esta guerra relámpago de los primeros humanos que aprendieron a capturar con lanza a los mamuts, quizá fue el golpe definitivo. Y esto y muchas cosas más es lo que espero que os guste de este número de Quo. Un saludo y feliz verano.
Y a continuación, Ángel Gómez, director de la revista Astronomía, nos adelanta los contenidos de la revista para este mes.
Buenos días, vamos a hacer el comentario mensual de los contenidos de la revista Astronomía de este número doble de verano de julio-agosto de 2011. Un número doble de verano porque siempre pues pensamos que es interesante tener más tiempo que dedicar para poder leer tranquilamente en estas fechas vacacionales. Como artículos de portada destacados tenemos uno dedicado a dos de las constelaciones estivales pues más desconocidas, pero no por ello menos interesantes, como son Ofiuco y la Serpiente, en la misma zona de la Vía Láctea, donde los autores del artículo pues nos dan todos los detalles astronómicos de estas constelaciones y también su historia mitológica, que es bastante interesante. Dentro de los artículos de portada, pues también querría destacar una interesante efeméride que se va a realizar este mismo mes de julio, en el que una nave espacial de la NASA, la sonda Dawn, pues va a ponerse en órbita de uno de los principales cuerpos menores del sistema solar, el asteroide Vesta. La sonda Dawn, que es como se llama, después de ser lanzada el año 2007, llega por fin a este asteroide, se colocará en órbita a su alrededor y empezará a realizar los estudios de este misterioso cuerpo. En el artículo pues se nos da un poco la historia de los asteroides y de los trabajos que pueden hacer esta sonda espacial en torno a este pequeño asteroide. También otro de los artículos destacados es sobre un experimento que acaba de ser instalado recientemente en la Estación Espacial Internacional, un espectrógrafo magnético que sirve para, sobre todo, pues detectar rayos cósmicos y que podrá, por primera vez, intentar caracterizar la materia oscura y la energía oscura del universo. Un experimento internacional que participa España y que se nos es descrito en todo detalle por varios de los investigadores que han participado en el experimento. Ya también, bueno, pues quiero comentarles, como todos los meses, pues dentro de las efemérides astronómicas destacadas del mes de julio, pues decirles que los planetas mejor visibles que tenemos en este mes estival, pues son Júpiter, que a partir de la medianoche ya se le ve por encima del horizonte oriental como una de las estrellas más brillantes del firmamento, y Saturno, que sigue siendo visible, aunque solamente, al contrario que Júpiter, solamente hasta la medianoche, que ya se empieza a poner por el horizonte occidental, ¿no? Esos son los dos planetas más luminosos que tendremos visibles en esta época del año. Ya para terminar, pues como avance de los próximos contenidos del mes de septiembre, les recuerdo que esta revista es número doble, julio-agosto, pues tenemos un artículo bastante interesante sobre explosiones de supernova y rayos gamma cercanas a la Tierra. Un investigador español en la NASA nos cuenta, pues, si cabe la posibilidad de que algunas de estas explosiones hayan podido ocurrir cercanas a nuestro planeta en el remoto pasado, hace cientos de millones de años, y hayan producido extinciones masivas en la Tierra, ¿no? Y nada más, les deseo a todos ustedes que pasen un buen verano y nos veremos después de la temporada de vacaciones. Gracias y hasta la próxima.
Y bueno, Juan Alberto, ¿nos vas a traer otras noticias, otros contenidos de estas revistas de ciencia?
Sí, revistas de ciencia, de divulgación científica, que podemos encontrar en cualquier librería o kiosco. Vamos a empezar por la revista muy interesante, que en portada nos habla de un artículo, bueno, de dos artículos que relacionan los comportamientos racionales e irracionales. Esta es una temática que ya viene repitiendo la revista durante los últimos números. Es que, Luis, parece ser que no todo es racional, sino que hay bastante de irracional en nuestras vidas.
Bueno, eso ya lo sabemos.
De emocional. Entonces, lo que viene a explicar este artículo es que todos estos comportamientos, como la superstición basados en la irracionalidad, como la superstición, los pensamientos mágicos, los apegos, actos temerarios, violentos, están ahí presentes. Hay muchos ejemplos, ¿no?, que en donde nuestra lógica, nuestra razón, parece que se nubla, aparece esa otra forma de comportamiento, que está muy arraigada, ¿no?, en nuestro inconsciente, ¿no? Y bueno, parece que algunas veces esa falta de razón, esa falta de uso de la razón, puede ser beneficioso. Por ejemplo, imagínate, Luis, que tú estás delante de una serpiente, y tú razonas diciendo que, bueno, no hay peligro. Tu instinto te está diciendo que sí hay peligro, pero tú, como, digamos, has leído mucho y sabes que es muy improbable que te muerda, pues no actúas, pero te muerde. Entonces es un caso en el que la razón afecta negativamente. Bueno, y casos en los que la irracionalidad nos puede causar un mal efecto, pues hay muchísimos ejemplos, ¿no? Continuadamente los vemos. Otros temas también que trata la revista, muy interesante de este mes, uno que se titula, tiene un curioso título, vaya, un tema de puntos suspensivos, nos habla directamente de la caca, de sus tipos, los distintos usos que se pueden hacer de
o sea, este que stickle. Se puede usar de distinta manera. Sí.
Y la cultura fecal, lo llamamos así como cultura fecal.
Bueno, muy fino.
Llegan los cibertelépatas, otro de los temas, otro de los artículos, nuevas formas de comunicación utilizando el pensamiento, algo interesante, una tecnología de futuro, historia de la prostitución y medusas a la vista, un artículo interesante también por esta época del año donde hacemos uso de las playas, donde vamos a las playas y podemos encontrarnos con estos desagradables bichitos, sobre todo en la zona del Mediterráneo, donde se centra este artículo, distintas diferentes especies que podemos encontrar en las costas del Mediterráneo. También otra de las revistas, Investigación y Ciencia, saca, aparte del número de este mes, un tema revista especial sobre Lavoisier, sobre la vida de Lavoisier. Ya hablamos hace algunos programas de este científico, padre de la química actual. Muy rápidamente, Investigación y Ciencia nos propone este mes 7 propuestas innovadoras de energía en busca de galaxias perdidas, otro artículo. No toda la materia está formando estrellas, sino que se desconoce una décima parte en la que conocemos. Un artículo que se puede descargar directamente de la página web de la revista Investigación y Ciencia, el Observatorio Solar más antiguo de América, complejo ceremonial de Chanquilo en Perú. Un artículo que habla de los mitos de nuestros orígenes, parece que no somos tan diferentes a los hombres de las cavernas en nuestro comportamiento, algo que hasta ahora se creía que sí, que nos diferenciaba, que eso, el comportamiento actual del hombre moderno era algo que había surgido recientemente. Y para finalizar destaco el uso terapéutico de alucinógenos, efectos de las drogas en la mente. También, bueno, mencionan algunos apuntes, uno interesante sobre Fukushima. Parece que puede haber una catástrofe de unas dimensiones iguales o mayores a Chernobyl, con la fusión de uno de sus núcleos, uno de los reactores de esta central nuclear japonesa. National Geographic, muy rápidamente, en su tema de portada, en busca de Cleopatra, no se sabe dónde se encuentran los restos de Cleopatra, parece que se puede encontrar escondidos o debajo del mar, en el puerto de Alejandría, o bajo las arenas del desierto, cercano al templo de Taposiris Magna. Nos habla National Geographic siempre con unas excelentes fotografías de un trabajo muy interesante sobre la biodiversidad existente en las zonas intermareales, un desplegable con animales de todo tipo. Un interesante artículo también sobre las redes sociales, los teléfonos móviles y la determinación de muchos jóvenes en las revoluciones que tuvieron lugar o que están teniendo lugar en el norte de África y Oriente Medio. Y resaltamos por último un artículo en el que nos habla de la importancia de preservar las distintas variedades de semillas para el futuro de la humanidad, y sobre todo en casos de que haya plagas o cambios medioambientales. Y con esto terminamos el bloque de ciencia, con estas revistas, con este repaso breve a las 3 revistas que he mencionado. Y muy interesante, Investigación, Ciencia y National Geographic.
Y a continuación abandonamos las revistas y publicaciones de ciencia para adentrarnos en el mundo del misterio. Y en esta ocasión, Miguel Pedrero, de la revista Año Cero, nos adelanta sus contenidos.
Hola, muy buenas. Soy Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, y vamos con los contenidos del número que está en la calle. Número 252, mes de julio. La portada se titula Isla de Pascua, vestigios de un continente perdido. Dos reporteros de la revista han viajado a esta aislada isla y bueno, han conseguido entrevistar a algunos testigos de experiencias ovni y de contactos con espíritus y otros fenómenos anómalos, además de sacar a relucir pues toda una serie de misterios arqueológicos, algunos conocidos, otros menos conocidos, sobre la famosa isla de Pascua, conocida fundamentalmente por esos gigantes pétreos, los Moais. Y otros artículos pues son Murcia, espectros en el hostal del terror, un artículo sobre grabados rupestres, muy interesante, que plantea la posibilidad de que en realidad sean una especie de código astronómico. Otro artículo titulado Templarios y Masones, herederos del Islam, la centuria de los magos, la bomba atómica española, también otro artículo muy interesante sobre bueno, uno de los grandes secretos, ¿no? Y finalmente otro artículo titulado El señor de Wari y el tesoro oculto de Paititi, que se centra en los hallazgos realizados recientemente en una zona de Perú que podrían ser la puerta para el descubrimiento del famoso tesoro de Paititi, ¿no? Un artículo con fotografías exclusivas y entrevistas a los responsables de este hallazgo. Y este a grandes rasgos es el contenido de Año Cero número 252, además de todas las secciones, Enigmas, Anomalías, Universo OVNI, Insólito pero Cierto, Vida Alternativa, con todas las últimas noticias referidas al mundo del misterio.
Y Juan Alberto, ¿tienes algunas noticias más que comentar acerca de este mundo de las publicaciones del misterio?
Sí, publicaciones esotéricas, hablar de la revista Enigma, que viene con un tocho, con un libraco, titula Los pecados de la Biblia, recomendable para este verano, quien bueno, tenga tiempo libre, y un conjunto de artículos en los que destacamos los relacionados con los siguientes temas: los indios Hopis, Enigma de las profundidades marinas, los moteros, ángeles del infierno, fenómenos paranormales en el hospital de San Pablo en Sevilla, y una guía, es el artículo de portada, sobre sitios en los que se puede revivir o se puede sentir el terror, ¿no? Lugares encantados relacionados con fenómenos extraños, sucesos paranormales, bueno, todo este tipo de temáticas de casos, ¿no? Que tanto atrae a mucha gente.
Y como guía, que bueno, para visitar esos lugares está muy bien.
Y bueno, pasamos a más allá, en este número del mes de julio nos habla de raps, unos extraños ruidos, hechos que se registran en las grabaciones relacionados con hechos paranormales, beatificación de Juan Pablo II, misterios del Ártico, dietas anticancerígenas, tecnología antigua sorprendente, como de esto ya hablamos hace años, uh-huh. un programa... algunas de estos aparatos, de estos instrumentos, sí, de esta tecnología,
la máquina de antiquetera, por
sí,
ejemplo,
o la pila de Bagdad, uh-huh. De esto habla el artículo, y premoniciones del terremoto de Lorca, es decir, que hubo ahí señales, comportamientos extraños en algunos animales antes de que se produjera este temblor que destrozó la uh-huh. localidad de Lorca. Y también fuera del mes de este número de Más Allá hay un número especial en verano relacionado con los egipcios y la Biblia.
Muy bien, y con esta última de recomendaciones sobre las revistas de misterio cerramos el kiosco por el mes de presente. Y suena la sintonía de nuestra sección de política y economía, de la mano de José Crespo. José, buenos días.
Muy buenos días, amigos. ¿Cómo estamos? Un fin de semana más.
Pues muy bien. Y tú, que rápidamente, porque el tiempo se nos agota, ¿qué noticias nos traes importantes, relevantes esta semana?
Bueno, como comprimido, ¿no? De las noticias económicas de esta semana, hay que destacar, sin duda alguna, la petición de Obama al Congreso norteamericano para elevar el techo de la deuda estatal, que recordemos ahora mismo el límite está en 10 billones de euros, ¿no? Lo cual es una monstruosidad, ¿no? Os podéis hacer una idea perfectamente de a dónde ha llegado el problema norteamericano y cómo este puede afectar al resto del mundo. Estamos hablando de que los Estados Unidos de América, su estado, se han fundido hasta la fecha 10 veces lo que produce España en un año, ¿no? O sea, 10 países como España, vamos. Entonces, pues bueno, lo que se decida ahí en Norteamérica va a afectar, sin duda alguna, radicalmente al curso de la economía del resto del mundo. Recordemos que China es la principal acreedora del Estado norteamericano, con más de 1 billón de euros, o sea, de dólares, en su poder, y junto con Japón, ¿no? Y estos están realmente mosqueados, ¿no? Porque claro, lo que decida el Congreso norteamericano afectará al rating de la deuda pública norteamericana, y como decimos, más de $1 billón de esa deuda pública está en manos chinas, ¿no? Sobre el euro, ¿cómo podría afectar esto al euro? Pues esa pregunta creemos que va unida pues a lo que decida, por supuesto, el Congreso norteamericano. Si el Congreso decide no elevar ese techo de la deuda, el euro también va a sufrir las consecuencias, con lo cual lo que puede pasar en el futuro es que haya un desvío de las inversiones hacia los metales preciosos, como el oro y el platino, que van a subir bastante, ¿no? Y también se va a meter una subida considerable en materias primas. Entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir, pues, por ejemplo, que los oyentes que tengan ahorrillos por ahí ya saben dónde meterlos, ¿no? En fin, tampoco queremos desde el ALEF, dada nuestra tendencia ideológica, fomentar la especulación de materias primas, ¿no? Pero bueno, es el futuro, tal y como se dibuja, van por ahí los tiros.
Y compañeros, también aquí en Europa, lo que está ocurriendo con Italia, con España, esa deuda que no termina ahí de rebajarse, ahí en la llama Portugal, ¿cuál es el panorama que se presenta con estos?
Bueno, en Italia ahora mismo, sí, bueno, el problema que se presenta, hay dos opciones, ¿no? La opción norteamericana, hasta el momento, que son opuestas, ¿no? La opción norteamericana es subir el techo, gastar más, subir el techo de la deuda, ¿no? Y la opción europea es ahorrar más, ¿no? La opción europea viene impuesta por Alemania, ¿no? Que exige, ¿no? Para rescatar a estos países o para asegurarles su deuda, exige que hagan un plan de ahorro, ¿no? Entonces, Italia, por ejemplo, ayer mismo ya ha aprobado en su parlamento un plan de ahorro de 45.000 millones de euros, ¿no? Ese plan de ahorro por parte de Italia significa que van a tener que recortar un mogollón de cosas, pero mogollón, ¿no? En Italia, para salvar un poco la confiabilidad en su deuda pública, ¿no? Porque ya sabemos que el rating de Italia se les ha disminuido por mor de que esa deuda enorme que tiene Italia, que es un 120% de su Producto Interior Bruto, pues le está castigando debido a las circunstancias que están ocurriendo ahora mismo en Europa con el resto de los países, con los llamados PICs, ¿no? Y en Norteamérica, pues como decía, el techo de la deuda es aumentarlo más, es gastar más para salir de la crisis, pero claro, los republicanos se oponen a eso completamente y han adoptado la postura alemana en Norteamérica, digo, ¿no? Que es la de que Obama tiene que realizar un plan de ahorro considerable, ¿no? Y de hecho, ahora mismo sobre las 3 de la tarde, una cosa así, Obama ha comparecido a una rueda de prensa y parece que ha ofrecido efectivamente esa opinión de que va a aceptar esa opinión de ahorrar más. O sea, van a enfrentarse a unos recortes también brutales en Norteamérica.
Bueno,
y no sabemos exactamente cómo esto puede influir en la economía norteamericana.
Sí, todo esto puede estar poniendo también un poco en jaque a lo que es el Estado, con unas bases ahora mismo económicas bastante débiles que están llevándolo al borde del abismo, ¿no? Incluso se está hablando en Estados Unidos de suspensión de pago, de no poder pagarle incluso a los propios militares, o algo inaudito.
Sí, eso es así como tú estás contando, sí. De hecho, Obama ha hablado de recortar en gastos militares, ¿no? Conservando lo que es la sanidad, la educación, pero vamos, eso está por ver, a ver si es verdad, si es que lo hace, ¿no? Por otra parte, claro, lo que se enfrenta Estados Unidos ahora mismo es a una rebaja del rating de su deuda, que sería bastante fuerte, ¿no? Porque, claro, si no pueden aumentar el techo de la deuda y el plan de recorte no es creíble, pues podemos estar hablando de una nueva ola de crisis, de una nueva crisis, ¿no? Una nueva crisis sobre la anterior. Y esta nueva crisis sería mucho más profunda porque, al fin y al cabo, yo creo, mi interpretación de lo que ha pasado hasta el momento, es que la primera crisis, que fue una crisis de confianza en el sistema ocasionada por la especulación del sistema financiero, se ha cubierto generando una segunda burbuja, ¿no? Que es la burbuja de la deuda pública. Es decir, los estados, como todos sabemos, han acudido al rescate de su sistema financiero, pero claro, eso también ha estallado ahora, ¿no? O sea, ya no, el sistema financiero sigue igual de tocado, ¿no? Sigue tocado, pero tenemos un segundo cadáver, ¿no? Que es el de la deuda pública, el de los estados.
Pues José, ¿qué te digo? Que se nos ha acabado nuestro programa, el tiempo de hoy, ahí suena la sintonía, y estos temas lo seguiremos abordando contigo en próximas semanas. A ustedes muchas gracias por estar ahí y les deseamos un buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo sábado.